Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz. Todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Menuda tarde de deportes aquí en la cadena COPE con el Tour y con el tenis. Déjame que te lleve hasta ahora a Wimbledon, a la pista número uno, donde acaba de terminar el partido Ángel García de Carlos Alcaraz y, como siempre, con el murciano, o como casi siempre, con buenas noticias.
No lo llames partido, Charlie. Llámalo partidazo a la exhibición de tenis que ha dado hoy Carlitos Alcaraz ante el alemán Ote, 6-3, 6-1, 6-2. En apenas hora y media se ha cargado al número 36 del mundo, que venía de hacer doble semifinal en Stuttgart y en Halle. Hoy le ha salido todo, la derecha, al revés, globos, puntazos, saque, piernas, voleas, todo. Hasta un total de 37 golpes ganadores por solo 8 errores. Y amenaza con que en octavos contra Yannick Sinner, otro joven italiano, va a hacerlo aún mejor. Este es Carlos Alcaraz diciendo lo evidente, el mejor partido de su vida en hierba.
Bueno, probablemente este sea el mejor partido que he jugado en hierba. Siempre disfruto jugando en hierba, en este estadio, en este impresionante estadio. Estoy muy feliz por jugar aquí, por jugar frente a vosotros. Estoy muy feliz por avanzar a la siguiente ronda.
En tercera ronda ya está Rafa Nadal, que ayer, como casi siempre, hizo una reflexión sobre el tenis y casi también sobre la vida.
Desde dos primeros sets, que han sido malos en general, no hay que engañar a nadie. Y como no acostumbro yo a engañarme a mí mismo, hay gente que se engaña para ser más feliz, y es una buena cosa momentánea, pero normalmente a medio y largo plazo termina siendo más infeliz, porque al final las cosas te ponen en tu sitio, los resultados. O sea que en ese sentido yo no soy de esos, no acostumbro a engañarme. Los dos primeros sets han sido malos. Y el cuarto ha sido bueno. Aceptar que las cosas no van bien, estar con la actitud adecuada y ganar y mejorar durante el partido, y creo que es lo que se ha conseguido.
Ese era Nadal tras el partido de ayer, pero Ángel, ya le toca al español jugar mañana ese partido de tercera ronda.
Sí, a eso de las 6:30 de la tarde va a jugar ante el italiano Sonego, por cierto, rival contra el que Nadal va a sufrir, sobre todo si no funciona físicamente. Se notó muy cansado en el partido anterior. Hoy le hemos visto entrenamiento normal, más de una hora lo que tenía previsto, pero me sigue preocupando ese músculo abdominal, porque es verdad que no tiene una lesión clara, pero sí tiene una incomodidad que puede llegar a romperle en algún momento. Este Rafa Nadal, cuando le preguntábamos ayer, y ojo al condicional que pone, si el físico está bien.
Si el físico está bien, claro que estoy donde quería estar. Estoy en tercera ronda. Al final no es hoy que había que jugar al máximo nivel, ni el primer día. También con la experiencia de todos estos años, sabe cuándo se tiene que jugar bien. Si soy capaz de jugar bien, cuándo tengo que jugar bien, ya es otra cosa que yo no sé. La gran diferencia que hemos tenido, tanto Federer como Djokovic, como yo mismo, una cosa clave de nuestras carreras, sin ninguna duda, es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal. Porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta dentro de una semana. Cuando uno juega mal y gana, puede jugar bien el siguiente día.
Tenemos, Ángel, apuntada la cita de mañana para Rafa Nadal, pero hay que hacer otro hueco para ver mañana a Paula Badosa.
Justo antes, y también en esta pista central en la que me encuentro. Ojo, mañana 3 partidos aquí, 2 con protagonismo español. Paula Badosa va a buscar los octavos de final ante la checa Petra Kvitová, peligrosa, campeona aquí ya en una edición, pero Paula está jugando muy bien, se ve capacitada, y ya te digo, a eso de las 4:30 de la tarde empieza Badosa y cuando termine sigue Nadal.
8:34 de la hierba de Wimbledon a las carreteras del Tour de Francia. Porque hoy ha arrancado, sin duda, uno de los eventos del verano, la Gran Boucle, el Tour de Francia, con la primera etapa Rifrade, con esa crono de 13 kilómetros por tierras de Copenhague.
Y primer giro inesperado, crono urbana muy marcada por la lluvia en su primera hora y media. Enric Mas fue el primer favorito en salir y fue muy a lo seguro. Vivimos 3 minutos mágicos en los que Ghana marcó el mejor tiempo. Al minuto siguiente lo hacía Van Aert y luego Pogacar no lo hacía por poco, metiéndole 9 segundos a Primo Roglic. Y de repente, Yves Lampaert, belga del Quick Step, 31 años, se sacaba de la manga la crono de su vida para ganar la etapa y ponerse un primer maillot amarillo que ni él se creía.
En línea de meta esperaba a todos los ciclistas Quique Iglesias. Quique, ¿cómo estaban los ciclistas y cómo estaba especialmente Enric Mas?
Que perdió 49 segundos con Pogacar, llegó a meta cuando más llovía, llegó sano, no como Valverde en 2017 en circunstancias similares, así que todos contentos, más o menos, en Emiratos, sobre todo con Pogacar, y el Balear por estar, de momento, bien.
He ido con mucha precaución. Las patas también han sido un poco así, no sé si por esa precaución o por qué. Pero bueno, contentos, hemos salvado el día. La última vez que empezó el Tour así, perdimos a... Bueno, yo no estaba, pero se perdió a Albada, que era un corredor muy importante para el equipo, y eso, he ido a asegurar el día.
¿Se ha abierto, Eri, alguna diferencia entre los grandes favoritos a llevarse el Tour de Francia?
Pues después de la crono, la general virtual sería Pogacar líder, Vinegar a 8 segundos, Roglic a 9, Adam Yates, que está bien, a 16 segundos, su compañero Thomas a 18 segundos, Blasov a 25, Martínez el colombiano estaría a 37 segundos de ese virtual amarillo, Enric Mas cedió 50 segundos.
Es solo la primera etapa, pero Alberto Arau, ¿tú crees que se puede sacar alguna conclusión de lo que hemos visto en esta crono de 13 kilómetros?
Pues la mejor noticia, Charlie, es que nadie se ha hecho daño hoy tal como estaba la carretera. Estaba todo muy peligroso, se han ido 3 o 4 ciclistas al suelo, pero ninguno de gravedad, así que esa es la mejor noticia. Y la principal conclusión que saco es que Pogacar está impresionante. Ha sido el mejor de los favoritos, ha arriesgado en una etapa en la que quizá no debía hacerlo, le ha metido 8 segunditos a Vingegaard y 9 a Roglic, que no es mucho, pero vuelve a demostrar que el gran favorito a ganar este Tour de Francia es Tadej Pogacar.
Y mañana, Quique, evidentemente llega la primera etapa en línea de la ronda francesa.
Siempre en Dinamarca, camino de Nibor, 202 kilómetros de planicie y una trampa al final. En los 20 últimos kilómetros hay un puente de 18 sobre el mar Báltico que va a tener mucha influencia en la carrera porque ahí va a soplar mucho viento, así que orejas tiesas para mañana.
8 y 36, hoy es 1 de julio, hoy ha abierto el mercado de fichajes.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Y además empieza una nueva era en el Fútbol Club Barcelona. Ayer contábamos que el conjunto catalán había activado la primera de las palancas económicas para conseguir la supervivencia financiera. Pues hoy, Víctor Navarro, hemos visto cómo el Camp Nou ha cambiado de nombre.
Spotify Camp Nou es el nuevo nombre del Estadio Azulgrana desde hoy hasta el 2034. Primera vez en la historia que tendrá un nombre comercial. 12 años por los que el Barça recibirá 180 millones de euros. El acuerdo ya se anuncia incluso en pleno Times Square en Nueva York. Y desde hoy la fachada del Spotify Camp Nou luce su nuevo nombre. La imagen de Pedri, Mapi, León, Aubameyang, Alexia Putellas, Ansu Fati y Aitana Bonmatí con la camiseta de la próxima temporada. No queda ni rastro de Rakuten y Joan Laporta ya da la bienvenida a su nuevo patrocinador principal.
Hola culés.
Hola culers. A partir de hoy Spotify pasa a formar parte de nuestra historia, de la historia del Barça. A partir del 1 de julio da nombre a nuestro estadio, que se llamará Spotify Camp Nou. Por lo tanto, visca el Barça y bienvenido al Barça, Spotify.
Al Barça, Spotify.
El Barça va cerrando más o menos los temas de despachos. Le toca cerrar los temas del césped, de los futbolistas. El primero que está encima de la mesa es evidente. Es el de Ousmane Dembélé, que desde hoy es jugador absolutamente libre de contrato. Terminó ayer, por tanto, hoy 1 de julio podría firmar con cualquier equipo. A esta hora, Bayori, ¿qué intención tiene el futbolista?
Pues la intención del futbolista siempre ha sido la de seguir en Barcelona. Está a gusto y tiene buena sintonía con Xavi, pero su representante Moussa Sissoko ha ido dilatando el proceso para o sacar una mejor propuesta de renovación del Barça o lograr un mejor contrato fuera. Así que hoy Dembélé, como decías, es agente libre y no se puede descartar ningún escenario, que siga en el Barça o que juegue en otro sitio.
¿El club, Víctor, tiene claro qué va a pasar con el futbolista francés?
Bueno, en el club el único que aboga por la continuidad de Ousmane Dembélé es Xavi Hernández. El técnico insiste cada día a Joan Laporta y le avisa de que solo pueden perder a Dembélé si a cambio llega un extremo de garantías, y en el Barça le siguen manteniendo la última oferta a la baja del mes de diciembre, 6-7 millones de euros netos por temporada, pero aún no han recibido respuesta alguna por parte del francés.
Pues a esta hora parece que sigue creciendo la alternativa Rafinha Albert Díez, que podría estar acercándose bastante al Fútbol Club Barcelona.
Sí, porque atención que en esta operación, en la operación Rapiña, puede haber novedades. Está informando el periodista Gerard Romero que el Barcelona y el Leeds están a punto de cerrar el acuerdo para el traspaso del futbolista por 60 millones de euros aproximadamente a pagar en tres plazos. Es más, el Barcelona y el jugador habrían pactado un salario de 6 millones de euros netos por temporada y Rapiña habría rechazado un ofertón, auténtico ofertón del Newcastle.
Me parece, David Sánchez, que es la respuesta, pero por si acaso te lo pregunto. ¿Por quién debería el Barça echar el resto? ¿Por Dembélé o por Rafinha Rapiña?
Por supuesto, si tiene que echar el resto por alguien, que sea por Rafinha, que por lo menos parece ser un gran profesional, serio y que se compromete con el equipo que le paga su salario, no así Dembélé, que lleva 4 años riéndose, partiéndose la caja a costa del FC Barcelona y que ahora tiene la cara dura de pedir más dinero del que el Barcelona le puede ofrecer. Es evidente que si por alguien no hay que hacer un esfuerzo, es por Dembélé, y si hay que tirar la casa por la ventana, que sea por Rafinha, un jugador que da la sensación llegaría comprometido con el club.
Mucha tarea para el Barça Bayori, que también a partir del día hoy, 1 de julio, tiene que empezar a dar salida a unos cuantos futbolistas con los que Xavi no cuenta.
Sí, porque tiene ahora mismo 31 futbolistas con contrato el Barça, pero tratará de dar salida a muchos de ellos. No cuentan para Xavi Umtiti, Mingueza, Lenglet, que está a un paso de salir al Tottenham, Ricky Puig ni Bradway. Son transferibles también Balde y Wague. De los cedidos que regresan, Iñaki Peña y Collado podrían quedarse. Veremos qué pasa con Trincao y se le busca salida a Pjanic, aunque él quiere quedarse. Y después está el caso de De Jong, al que el Barça querría traspasar al United. Y está por ver también qué pasa con Depay, sobre todo si llega Lewandowski.
Aunque el movimiento del día lo hemos encontrado un día más en la Premier, ojo a la renovación que hoy ha hecho oficial el Liverpool, Javi Pascual.
Sí, Charlie, el Liverpool ha hecho oficial este viernes la renovación de Mohamed Salah, que jugará en la plantilla de Jurgen Klopp hasta 2025. El egipcio terminaba contrato el 30 de junio de 2023 y su renovación se había enquistado en los últimos meses e incluso empezó a sonar para otros equipos, pero finalmente Salah seguirá vistiendo la camiseta del Liverpool.
Ya hemos contado que, por ejemplo, Dembélé está sin contrato, pero Edu Azagra, hay un montón de buenos futbolistas que están sin equipo y que van a tener que buscarse la vida en los próximos días.
Es el caso, por ejemplo, de Dybala, no seguirá en la Juventus y todo apunta a que acabará en el Inter. También Ángel Di María, que buscará un nuevo destino después de finalizar su etapa de 7 años en el PSG. El danés Christian Eriksen acaba contrato con el Brentford y hay varios equipos de la Premier League interesados en contratarlo. Y, por supuesto, Paul Pogba, que tras 6 temporadas en el Manchester United queda libre y podría regresar a la Juventus.
Hay un montón de jugadores sin contrato, por ejemplo, Isco, que ha salido del Real Madrid hace poco. Marcos López, de los que están ahora mismo sin contrato, tú, como director deportivo, ¿a por quién irías?
De los jugadores libres, el que ha mostrado más rendimiento es Christian Eriksen. En el Brentford ha estado increíble. Y ahora mismo los grandes de la Premier le vuelven a tentar. Si tuviese que elegir mi ranking, Dybala probablemente número 1, Christian Eriksen si hay garantías médicas, que las hay, después Di María y por último Paul Pogba. Aunque eso de que el jugador está libre siempre hay que matizarlo, porque en muchos de estos casos lo diferencial es la prima de fichaje y el alto salario, y eso reduce mucho las opciones a fichar a este tipo de jugadores.
Hoy se inicia el mercado de fichajes, veremos cómo termina, pero Miguel Aguilar, ya tenemos encima de la mesa cifras de cómo está ahora mismo la Liga con respecto a la Premier en el tema de fichajes.
La triste realidad es que no nos podemos comparar, la Liga es la que menos lleva gastado de las 5 grandes ligas y la diferencia es abismal si la comparamos con la Premier o la Liga inglesa, o la Liga italiana, por ejemplo, la Premier lleva gastado más en este mercado que la Liga, la Bundesliga y la Ligue 1 juntas, y en comparación con la temporada pasada, la Premier ha gastado a estas alturas el doble de lo que gastó la Liga Española en todo el pasado mercado estival.
Bueno, pues venga, vamos a repasar lo que ha ocurrido en este primer día de mercado. Hay un montón de cosas, como por ejemplo, en Sevilla, Ocaña, el presidente mantiene que este año todavía se puede hacer un equipo ambicioso.
No quiere dar ni medio paso atrás un Sevilla que, a pesar de haber presentado pérdidas por segundo año consecutivo, también por tercer año consecutivo, se ha vuelto a meter en Liga de Campeones. El presidente del Sevilla, ayer en un actual que acudió, aseguraba que trabajarán en hacer una plantilla ambiciosa, competitiva y que va a dar muchas alegrías al sevillismo.
Hoy termina la temporada, 30 de junio. A partir de mañana empieza una nueva temporada. Y nosotros, ¿qué es lo que tú quieres que te conteste? Estamos trabajando en hacer el mejor equipo posible para la próxima temporada. Y seguro que así será.
Ayer le preguntaban al presidente del Villarreal, a Fernando Roch, si es cierto eso de que a lo mejor fichan al uruguayo Cavani.
No, ahí sigue más pillado. No tengo ni idea. No. Ya, Cavani es delantero. Antes de entrar, dejen salir.
Pero el nombre es otro, ¿no, Juan? Igual.
Pues es el nombre del día, Charlie, Pepe Reina, que está muy cerca de volver al Villarreal.
En el club consideran que su experiencia y su carácter pueden aportar mucho al vestuario. Hay que recordar que ya hace 20 años Reina estuvo en el club y que dejó un gran recuerdo, y ahora, en sus últimos años como guardameta, parece que va a volver a vestir de amarillo.
Primer fichaje para el campeón de Copa, para el Real Betis Balompié.
Béticos, béticas, el hombre que mató al mar muerto os anuncia que el primer fichaje del Real Betis Balompié es Luis Enrique, extremo brasileño de 21 años del Fluminense.
Ya es oficial, Ocaña, este primer futbolista brasileño que aterriza en Heliópolis.
Luis Enrique, 21 años, procedente del Fluminense y del que hablan maravillas desde Brasil. Un jugador joven, con talento, con desborde, con gol, y que viene a reforzar la delantera del equipo. Firma hasta 2028 la nueva perla brasileña del Real Betis Balompié.
También Gema Santos, incorporación oficial en el Getafe.
Pues el Geta ha fichado a Jaime Seoane, Charlie, lo ha hecho oficial esta mañana. Llega el mediocentro madrileño libre después de no renovar con el Huesca y firma por 3 temporadas. Te digo que es el segundo fichaje porque el primero fue Portu, y a los dos, por cierto, les van a presentar el próximo lunes en el Coliseum Alfonso Pérez. Estas son las primeras palabras de Seoane nada más llegar al club. Evidentemente está felicísimo.
Sí que es verdad que me ha atraído mucho el proyecto que tiene este club de seguir creciendo con ambición. Me considero una persona muy ambiciosa también, entonces es el sitio perfecto para venir y crecer como jugador.
Este 1 de julio Ganga también aprovecha el Rayo Vallecano para hacer oficial su primer fichaje.
Es Salvi el primer fichaje, extremo que llega libre del Cádiz y firma por 2 temporadas. Y la noticia que podemos contar es que el Rayo Vallecano está negociando con Diego López, que también acaba contrato con el Español. El guardameta de 40 años es una de las 3 opciones que maneja la dirección deportiva de Cobeño y Portillo para reforzar la portería.
En el Elche no llegan fichajes, pero es una renovación la de Pastore Jero Tormo.
El flaco seguirá vinculado al Elche Club de Fútbol por una temporada más hasta junio de 2023. Había mucho debate en torno al estado físico del centrocampista argentino, que ha reconocido que se va a ver una versión distinta a la de la temporada pasada. También en torno a su salario, que se va a mantener, se rebaja en el fijo, pero lo podrá equiparar mediante los bonus en cuanto a objetivos personales.
El Español Gil hizo oficial esta semana el fichaje de Joselu, pero de momento ahora está centrado en dar bajas a futbolistas que han terminado contrato.
El último en salir después de 2 temporadas, Fran Mérida, que no se quedó en el Español. 52 partidos, 2 goles. Con la salida de Mérida, dicen adiós al Español todos los jugadores que tenían contrato hasta este 30 de junio. El único que pudo renovar y no quiso, Melendo.
Y otra baja la encontramos hoy en Vigo, Santi Peón.
Operación contrarreloj, la que ha llevado a cabo el Celta con los agentes de Okai para darle la baja definitiva al futbolista turco, llegando a un acuerdo amistoso de rescisión de su contrato, que le quedaba todavía por una temporada más. Buena noticia para el Celta, que libera una importante ficha, una importante cantidad de masa salarial y, sobre todo, se desprende de un futbolista que no entraba en los planes de Coudet.
Todo esto ha pasado en Primera División, pero Javi Fernández, también se mueve el mercado y mucho en Segunda División.
Día de actividad en Segunda, Charlie, se despiden 2 capitanes. Unai Bustinza se desvincula del Leganés y Ene Cundabarrena rescinde su contrato con el Burgos. Y en cuanto a los fichajes, Ángel Baena se convierte en nuevo jugador del Lugo. Joan Femenía recala en el Levante. Carlos Benavides firma con el Alavés. Daniel Fuzzato y Suleiman Camara con el Ibiza, Óscar Arribas con el Cartagena y Riesgo renueva una temporada más con el Leganés.
Ya hemos contado lo de Salah y su renovación por el Liverpool, pero hay más movimientos internacionales, Edu Badía.
Sí, el Tottenham ficha al delantero del Everton, Richarlison, por 70 millones de euros. El portugués del Oporto, Vitinha, se convierte en el primer fichaje del PSG. El Inter anuncia la llegada del portero del Ajax, Onana, como agente libre. Sampaoli deja de ser el entrenador del Olympique de Marsella y el francés Tolisso regresa al Olympique de Lyon tras 5 temporadas en el Bayern de Múnich.
Y todo esto solo a 3 días de que arranque oficialmente la pretemporada, por lo menos en el caso Víctor Navarro del FC Barcelona.
Ya conocen los jugadores del Barça su agenda para la próxima semana, se olvidan de Ibiza y ya se visten de cortos. Lunes a las 9 de la mañana están citados en la ciudad deportiva para pasar pruebas médicas. A las 7 de la tarde tendrán su primer entrenamiento. Durante esta primera semana solo descansarán el domingo y tendrán 2 dobles sesiones, martes y jueves. El primer partido de la pretemporada será el miércoles 13 de julio contra el Ulot.
También arranca el lunes el nuevo Athletic de Ernesto Valverde. Álvaro Rubio.
Sí, el Athletic arrancará el lunes en Lezama, después ya se irá en Alemania, y el Txingurri va a tener overbooking en este inicio de la pretemporada. Hasta 37 jugadores va a tener a su disposición, por lo que tendrá que ir dando bajas progresivamente. Llegarán más tarde a los primeros entrenamientos Unai Simón e Íñigo Martínez por haber estado concentrados con la selección española.
En Valencia este fin de semana, Villarejo, pendientes del aterrizaje del míster, de Gattuso.
Sí. Llega mañana para instalarse definitivamente en la ciudad. El martes arranca la pretemporada. Antes tiene prevista una reunión con el director general Sombey y el secretario técnico Miguel Ángel Corona para poner al día el asunto del mercado. La realidad es muy sencilla. Sin salidas ni llegadas ahora mismo, el italiano espera, una vez pasada la fecha del 30 de junio, que todo se acelere, sobre todo en los ansiados refuerzos para su plantilla.
El Real Madrid, el campeón, aprovecha los últimos días de vacaciones porque justo, Melchor, dentro de una semana arranca este segundo año de Carlo Ancelotti.
Justo en 7 días, exactamente. El próximo viernes están citados ya los primeros jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, un regreso que va a ser progresivo y en 3 grupos. El primero, ese primer día, viernes 8, lo harán los 12 primeros futbolistas de la primera plantilla, aquellos que no han tenido compromisos con sus selecciones. 2 días más tarde, el domingo 10, lo harán los 4 brasileños para finalmente el jueves 14 incorporarse los últimos 10 futbolistas de la primera plantilla, jugadores que han estado disputando la Nations League, además de los 2 fichajes, Antonio Rüdiger y el francés Aurélien Tchouaméni.
Es una pretemporada extraña, un año difícil porque tenemos Mundial el próximo mes de noviembre. Un Mundial que, entre otras cosas, Abel Madrigal ha aprobado hoy, ojo, el fuera de juego semiautomático.
El Mundial tendrá 12 cámaras por todo el estadio, hasta un chip en el balón para medir en cualquier momento el fuera de juego, que se detectará en segundos. Eso sí, no actuará en todos los fuera de juego, sino que enviará información al momento al VAR para que esta sea evaluada y aplicada en el terreno de juego.
Seguro que Pedro Martín está encantado. Pedro Martín, ¿tú crees que este es el principio del fin de los asistentes tal y como los conocemos?
Bueno, Carlos, los asistentes estaban tocados de nada ya, ¿eh? Porque desde la implantación del VAR pintan poco. Y esto, pues, está bien. En el fondo es un progreso. El que el fuera de juego te lo dictamine directamente una máquina, que es el proceso que tenían que haber seguido natural, pero al inverso. Es decir, esto es lo que tenía que haber empezado y no el VAR. Primero la línea de gol, luego los fuera de juego y ya, si quieres, te metes en más materias. Pero bueno, que si se van a acabar los asistentes, madre mía, los asistentes. Los asistentes existen en segunda B. A partir de segunda división y en el fútbol profesional, los asistentes tienen los días contados.
Del Mundial de noviembre a la Eurocopa de este mismo mes de julio, porque hoy Andrea Peláez, último amistoso del equipo de Bilda antes del europeo que arranca la semana que viene.
Vamos a viajar a Inglaterra el domingo y España ha empatado a 1 en Italia ante el conjunto trasalpino en el último partido de preparación para la Eurocopa. No ha sido el mejor partido de una España que ha presentado el que parece que va a ser el 11 de gala para el torneo europeo, con Lucía, Esther González y Mariona arriba. Mucha posesión, pero poco acierto de cara a portería y la sensación de que cuesta hacer gol más de lo que debería con el talento de este equipo. Una de las buenas noticias es que Alexia, una de las capitanas, ha hecho historia hoy consiguiendo ser la primera jugadora española en llegar a 100 partidos con la Roja.
Pues muy feliz porque es algo que nunca pensaba que iba a llegar. Mucho trabajo de todo tipo, muchos años. Estoy muy, muy contenta de llegar a esta cifra. Espero que sean muchos más y que vengan acompañados de títulos.
Y no dejamos la federación porque, Basteiro, cerramos con el último capítulo de los mensajes del presidente de la federación, esta vez con Sergio Ramos.
Donde el excentral del Real Madrid se quejaba al presidente del VAR después de un Barça 3 Leganés 1 con un polémico gol de Suárez. Rubi, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una auténtica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. Es de chiste, escribía Ramos a Rubiales, a lo que el presidente de la federación respondía así de cortante. Tienes cientos o miles de partidos a tus espaldas y sabes que a veces hay distintas opiniones. Como bien sabes, yo no entro en esas cuestiones. Una respuesta que no gustó a Ramos y a la que contestó así. Políticamente, muy correcto. Enhorabuena. Esperaba una opinión personal sobre lo del Barça de ayer, que es un escándalo y ya están destinados a ganar la Liga sí o sí.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Soy el rey de la verdura.
like a Bosch. Necesito más anchura, like a Bosch. Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Comenzamos con una muy buena noticia porque tenemos a una selección, Adrián Gil, que va a ser finalista de un Mundial.
La de waterpolo. Tras ganar con autoridad por 10-5 ante Croacia, los nuestros alcanzan la final del Mundial de waterpolo repitiendo la de la cita de 2019 ante Italia, que ha eliminado a Grecia. En aquella ocasión perdimos el oro, una medalla que trataremos de buscar este domingo a las 8 de la tarde.
Hablamos de baloncesto, de una España a otra, porque desde las 7:30 Pilar Casado está jugando la España de básquet contra Macedonia.
Y de momento está aplastando a Macedonia del Norte el equipo de Sergés Cariolos, solo ha aguantado un cuarto. El rival de España en el Príncipe Felipe esta tarde. Restan 5:47 para que acabe el partido. España 75, Macedonia del Norte 38.
En la NBA hoy, Dani Asenjo, tres noticias, dos de ellas con protagonismo claramente español.
Y por ahí empezamos, por los españoles. Ricky Rubio, lesionado del cruzado desde finales de año, vuelve a los Cavaliers. El base firma para las próximas tres temporadas a razón de $18.4 millones. El que se queda sin equipo es Juancho Hernán Gómez. Los Utah Jazz han cortado al alero a última hora y deberá buscar equipo. Y por último, Nikola Jokic. Los Denver Nuggets le renuevan con el mejor contrato de la historia, $264 millones en 5 temporadas.
Pilar, también se mueve y mucho el mercado en la Liga ACB de baloncesto.
Sí, de hecho hoy el Barça ha anunciado el fichaje de Jan Vesely procedente de Fenerbahce por 3 temporadas. Ante Tomic seguirá en el Juventud hasta 2025. Wisi un año más en el Surne Bilbao Basket. Martin Hermansson 2 años más en Valencia. Y el Lenovo Tenerife ficha a Elgin Cook.
Nos marchamos hasta el Reino Unido. Carlos Miquel, enviado especial, primer día del Gran Premio Británico.
Sí, le ha ido francamente bien a Carlos Sainz, que ha marcado el mejor tiempo de la jornada, y eso que se fue por fuera en las rápidas S's de Cobbs, y aún así fue el más veloz. No pudo hacer lo mismo su compañero de equipo, primero Carlos Sainz, segundo Lewis Hamilton. Ha mejorado Mercedes, está también en ritmo en carrera bastante mejor Norris, Verstappen, Leclerc, y sexto Fernando Alonso, que ha estrenado profundas mejoras en su Alpine, pero que se ha quedado sin hacer tandas de carrera porque han estado mirando a ver si tenía una avería en el suelo de su monoplaza. Mañana a las 4 de la tarde la calificación.
Balomano Malvar, tenemos sorteo de la Champions.
El Fútbol Club Barcelona ha quedado encuadrado en el grupo B de la Champions League junto al Kiel alemán, Kielce polaco, Zegen húngaro, Elverum noruego, Celje esloveno, Nanter francés y Albor danés. Tremendo grupo para el Barcelona, con 6 aspirantes a entrar en 2 plazas de los cuartos de final, y hasta 6 entrenadores españoles van a estar presentes en la Champions League. Por cierto, mañana a 5 de la tarde, sorteo del Mundial 2023, España estará en el bombo número 1 como cabeza de serie junto a Dinamarca, Suecia, Francia, Noruega, Islandia y Alemania.
Hoy también, Silvia Ramos, arranca un Mundial, el de hockey femenino.
Hoy arranca en Tarrasa el Mundial de Hockey sobre Hierba, donde España debutará contra Canadá a las 9:30. Los siguientes rivales son Argentina el domingo y Corea del Sur el jueves.
Y cerramos con un récord del mundo, el de ayer de Armand Duplantis.
Second attempt, 6:16.
Lifetime outdoor best for Duplantis. There you go.
Así batía el récord Duplantis. Gil, te pregunto, ¿cuál es el límite de esta bestia parda de la pértiga?
Mira, los optimistas, Charlie, hablan de 6'25, los temerarios de 6'30, que es una burrada, y yo te diré que el límite de momento es el 6'21 global o el 6'17 al aire libre, porque lo que está claro es que Duplantis va a hacer lo mismo que Bubka, ir batiendo el récord de centímetro en centímetro.
Así lo dejamos, Ángel, llegamos a las 9, más deporte, aquí en COPE a las 11:30 en el partidazo con José Luis Corrochano.